Bueno, saludos, bendiciones. Te habla Randy Herrera. Para nosotros es una gran, ¿verdad?, bendición poder seguir con este segundo episodio. En esta ocasión, ¿verdad?, estamos en el proceso de lo que es mundialmente esta cuarentena del COVID-19. Y pues la verdad es que creo que es un buen momento para que nosotros podamos reflexionar, tomar tiempo, ¿verdad?, para poder entonces aprovechar este tiempo. Sí, oramos por aquellos que han sido afectados por esta pandemia, aquellos que han sido afectados, ¿verdad?, por este virus. Y hay tantos temas que me llaman la atención de la palabra de Dios. Son temas que mucha gente pues no comparten en un altar, literalmente. No es un tema de mucho amén, o no es un tema que trae mucha atracción, porque pues es un tema un poquito fuerte donde aquí se confronta, ¿no? Y ahorita en el primer episodio sacamos unos minutos cortos sobre lo que está sucediendo en esta época de que a veces queremos asegurar, ¿verdad?, que nuestros hijos tengan ese seguro, ¿verdad? Porque yo le sirvo a Dios. Hay muchos pastores y muchos líderes, hombres de Dios y líderes eclesiásticos que tienen este dilema y tienen esta situación que realmente, pues, donde hay una carga, donde, pues, muchos de sus hijos o hijas han tomado otro rumbo que sea un diferente a lo que es el legado, de lo que es el ministerio, y por qué no le sirven a Dios como ellos le sirven, o por qué no están alineados al diseño, al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no siguen la cadena? ¿Por qué no se congregan? ¿Por qué no tienen ministerio? Y eso tiene, ¿verdad? Eso es una caja de Pandora. Eso es algo grande que realmente mucha gente no quiere tocar, pero muchos líderes que están sufriendo literalmente y padeciendo esta batalla, porque pues han dedicado toda su vida a sembrar la palabra. ¿Dónde fue que fallamos? ¿Dónde fue que hubo un desenlace? ¿Dónde fue como padre o como madre, como pastor o pastora o líder, fallamos? Que nuestros hijos pues toman otro rumbo, otras direcciones. Yo siempre he dicho que cada cabeza es un mundo, y que la realidad es que lo que nos toca y lo que le dice la Biblia es instruye, ¿eh? Y cuando hablamos de instruir, hablamos de lo que es, a ti te toca enseñar, ¿ok? Y cuando hablamos de enseñar, hablamos de un modelaje. La realidad es que los hijos de uno son lo que nosotros somos. Es una forma de que tú puedas entender que instruir, enseñar y modelar. Por eso a veces mucha gente se dedica más, a veces nos dedicamos más al ministerio, al llamado, al propósito, al título, a cómo vernos delante de la gente, delante de las plataformas, de la televisión, de las redes sociales. Pero dentro de nuestro hogar hay una situación, hay un núcleo, hay una área que tenemos que tocar, ya que realmente sentar a nuestros hijos y hablarle claro sobre la palabra y que puedan tener su experiencia con Dios. Yo creo que sembrar la semilla, y la Biblia dice, si tú lo instruyes, cuando ellos sean grandes, ellos tienen que reconocer. Obviamente hay un ataque, hay una batalla en cada, ¿verdad?, en cada mundo, en cada hijo, en cada hija, donde pues la hija se enamora, el hijo se enamora, tienen un tipo de ¿verdad?, de encuentro normal de jóvenes, como mucho, ¿verdad?, porque realmente a veces nosotros queremos que ellos sean como nosotros, vivir una vida de santidad. Yo a veces veo familias pastorales, veo muchos hijos y hijas de líderes, y veo mucho que, ¿verdad?, que han tenido el privilegio de seguir alineado a sus padres, y que han sido exitosos y han seguido legados y han levantado otras iglesias y se han alineado. Y eso a mí me llama tanto la atención, y yo mismo digo, wow, Dios, realmente existe la realidad de que hay hijos que son privilegiados. O sea, yo no tuve ese privilegio, y yo mismo he tratado de que mi hijo tenga ese dicha. Sí, tenga su propia experiencia, no lo estoy empujando agresivamente, que busque de Dios, pero mientras vive en mi casa, tengo que decirle, aquí se busca de Dios, aquí se busca la presencia, aquí se va a la iglesia, ¿no? Pero más que eso, más que de crear un máscara para él, él tiene que tener su propia experiencia con Dios. Cada hijo, cada hija de nosotros tiene que tener su propia experiencia. Nosotros no podemos darle la experiencia. Ellos tienen que tener una experiencia, una relación con Dios individual. Nosotros les sembramos la palabra, les sembramos que ese salga ese anhelo y esa pasión. A veces queremos empujar las cosas a nuestros hijos. Hay que forzarlo a entrar. Literalmente nosotros tenemos que poner nuestra parte y tenemos que forzarlo. En una parte, cuando digo esforzarlo, es que realmente hay que poner su devoción, hay que poner su dinámica y crear una atmósfera que ellos puedan sentirse parte de lo que Dios ha hablado sobre su vida. Y es difícil con un mundo de tanta tecnología. Es difícil porque tantas atracciones que hay, tantas distracciones y tanto entretenimiento, ¿no?, que hay, es complicado para que tú puedas tenerle 100% de que tus hijos y tus hijas, ¿verdad?, tengan una vida dado a Dios. Y hablamos de Elí, y Elí en Samuel, el sacerdote Elí representa el liderazgo, ¿verdad?, de aquel momento, ¿verdad?, que él aparece, ¿sabe? Elí representa una generación, y esto es importante que entendamos la importancia de que Dios opera en generaciones. O sea, Dios cree en los legados. Dios cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es bien importante entender cómo Dios opera a través de generación. ¿Okay? So, por eso que dice que Él visita la maldad de la tercera, la cuarta generación. ¿Me está entendiendo? Y que Dios te declara bendiciones hasta tus 1,000 generaciones. O sea, Dios es un Dios de generación. ¿Okay? Así que hay un profeta, ese libro de Samuel nos llama la atención porque le hablaba ahorita de cómo Elí que ve este joven, ¿entiendes? Porque dice la palabra en el capítulo 3 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Veremos dos palabras que tienen que ver juntos, visión y ver. Y versículo 3 del capítulo 3 de 1 Samuel, dice que Samuel estaba durmiendo, ojos cerrados, en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió. ¿Okay? Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y este fue el llamamiento de Samuel. Ahora, bien importante que tú entiendas que siempre que Dios, escucha bien esto, cuando Dios va a levantar un profeta o va a levantar una persona nueva en posición, en ministerio, en llamado, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando Dios va a quitar algo es porque ya Dios está preparando algo. O sea, el corazón de Dios no era quitar ni a destituir a Saúl, ni era destituir a Elí, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una consecuencia de algo que ya Dios estaba preparando. Si tú lees el primer libro de Samuel, habla del nacimiento de él. Pero en esto sobresale de cómo Elí perdió. ¿Cómo perdió la visión? ¿Cómo perdió el control de tener la presencia de Dios en su casa? Pero ¿cómo es posible que él perdió la visión? ¿Ve? ¿Cómo tú como líder llega un momento que pierde la visión? ¿Cómo como líderes, como pastores, como pastora, podemos, o como hombres o mujeres de Dios, evangelistas, profetas, maestros, cómo perdemos la visión? Y yo siempre digo esto, que una persona sin visión no tiene dirección, está estancado. Porque si no hay, no es lo mismo ver tú puedes ver, yo puedo observar, yo puedo mirar, ¿Ve? Es diferente ver, yo estoy viendo, observar, estoy analizando, pero visión, estoy yendo más allá. Una visión es algo que va más allá de lo que es una vista. Una persona puede tener vista y otro puede tener visión. O sea, tu vista es lo que está delante de tus ojos, pero una visión es un proyecto, es una imaginación, es algo que no es normal, no es una visión, no es la óptica de lo que tú realmente estás acostumbrado de mirar. Es que la visión va mucho más allá, se extiende y traspasa los límites, lo limítrofe. No sé si me está entendiendo, yo creo que tú puedes entender lo que yo te estoy hablando. Y cuando se pierde esa visión, es que viene el estancamiento, viene la vejez, viene la rutina, entra lo que es la religiosidad y los rudimentos, y entra un patrón y una rutina, como les decía, que hay mucha gente que en sus congregaciones, aún en los ministerios, entramos en estos rudimentos, en esta rutina, porque no hay una visión fresca. Una visión me va a impulsar, escucha bien lo que te estoy diciendo, la visión me impulsa, la visión me lleva, alguien tiene que entender y comprender lo que es tener visión. O sea, un sacerdote, un profeta, un hombre de Dios sin visión, lo que dice la Biblia es que el pueblo de Dios perece por falta de visión profética. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, no tengo una visión, estoy en el mismo lugar, no hay un avance, no hay algo nuevo, no está sucediendo nada. Y Elí entró en esta etapa de su vida como sacerdote, como que le daba lo mismo, como que ya estaba en una rutina de sacrificio por los pecados de sus hijos. Y esto es bien importante, ¿sabes? Él entendía y él sabía, porque los rumores corrían de cómo se estaba comportando sus hijos, le decían en el otro capítulo. ¿Cómo la familiaridad? ¿Y qué es la familiaridad? ¿Dónde yo me estoy familiarizando? Si Dios me dijo que yo y mi casa seremos salvos, seguro que sí, serás salvo tú y tu casa. Pero hay unos pasos que hay que dar. Hay unos pasos que hay que dar, hay unas decisiones que hay que tomar. Nosotros como familia es difícil porque, mira, mi hermano, nosotros no podemos super espiritualizar todo en nuestro hogar. Hay otras cosas, hay ajetreo, hay disciplina, hay escuela, hay estudio, hay proyectos e inspiraciones individuales donde tú quieres dejar que tus hijos pues estudien y se preparen, pero tú conociendo que Dios te dio una palabra y ellos conocen que hay una palabra sobre su vida de ministerio, de llamado, y entonces tú no quieres poner tanta fuerza sobre ellos, sobre su llamado y su propósito, porque tú quieres que ellos se preparen, se capaciten, porque tú tal vez no estudiaste o no te preparaste, tú no sabes lo que, ¿sabes? No quieres que ellos parezcan o padecen sobre el ministerio, porque el ministerio es difícil. El ministerio es complicado. El que te diga a ti que el ministerio es peaches and cream está equivocado. El ministerio es complicado. ¿Quién te dijo que ser pastor o ser pastora o ministro de un ministerio es fácil? No lo es. Es complicado. Hay traición, hay envidia, hay soledad, hay depresión. Hay momentos que tú no sientes nada. Hay momentos que tú no sientes nada, no sientes deseo de orar, no sientes deseo de buscar la palabra, no sientes deseo ni de ir a la iglesia, no sientes deseo ni predicar, no sientes deseo de hacer nada. O sea, tus hijos están rebeldes, tus hijas están rebeldes, tus hijas no están alineados, y llega un momento que te desespera, económicamente no ves la provisión, no, pues, ¿cómo vas a pagar tus diarios? O sea, la gente no entiende todo el andamiaje, la gente habla y comenta, pero no se imaginan qué difícil y complicado. ¿Cómo llegó este sacerdote a este estado donde perdió la visión? Donde perdió. Y yo comencé a buscar antes que salió Samuel, antes que Ana lo presentara delante de Dios. Antes de todo eso, los hijos de Eli eran gente impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, el 1 Samuel, el capítulo, no tenían conocimiento de Dios. Ok, cuando hablaba de lo que es la familiaridad donde nosotros pues ya es normal. Y cuando tú dejas que algo sea normal y no lo corriges a tiempo, entra lo que es familiaridad. Es como si tú llegas a mi casa y tú abres el portón porque tiene la llave, o yo te di la llave, no sé cómo quieras llamarlo, y viene y entra y abre la nevera. Abriste la nevera, te sentaste. Es porque yo, a lo mejor tú tienes una confianza conmigo y yo te he dado esa confianza. Y yo he permitido que tú entres a mi casa y abres la nevera y te sientes en mi mueble. Ok, eso no es malo, pero tú no eres, ¿sabes? Tú tal vez no eres mi hijo biológico, eres mi hijo, sí puede ser el hijo espiritual o puede ser un miembro de la iglesia. Pero cuando se comienza a familiarizar es que comenzamos a permitir cosas, ¿eh?, que no se deben permitir o no se corrigen a tiempo. Y comenzamos a familiarizarnos. Y esto está pasando en la iglesia. Esto pasa en la familia más poderosa. Esto está pasando porque comenzamos a pasar la mano y no corregimos a tiempo. Y cuando hablo de corregir, no hablo de te voy a dar un castigo. O tal vez deberíamos con tiempo comenzar a corregir o comenzar a tomar las decisiones correctas. Nosotros todos, como padres espirituales, pastores, o hombres, mujeres de Dios, pastoras. ¿Cómo mis hijos no tienen conocimiento? ¿Dónde falló Elí? Porque hay gente que se dedican a la ofrenda, se dedican al sacrificio, al servicio, a la estructura, a la iglesia full time. Pero tal vez tú dices, pero ¿qué, mi hijo va a la iglesia? No, pero no tiene conocimiento de Dios. Y cuando tú no tienes conocimiento de Dios, es que tú no has tenido un encuentro. Pero ¿cómo es eso si mis hijos le sirven a Dios, adoran, tienen ministerio, tienen llamado, pero no tienen conocimiento de Dios? Wow, esto está profundo, porque la familia son la gente que te proyectan una pantalla de tal manera, y ya te tienen como de donde ellos te quieren tener, pues te tienen en una proyección. Mira, déjalo que él crea que yo soy así, y le da una sobreconfianza y comienza a confiar de tal manera que se familiarizan, se convierte en algo familiar y algo normal, ¿ves? Y algo aceptable. Y Dios no es un Dios de familiaridad. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios, ¿verdad?, que no se casa con el pecado, ni con el pecado oculto, ni con el pecado, no sé si me está entendiendo. Cosas que la gente no comprende, porque si Elí sabía que sus hijos estaban pecando, eso le va a afectar su ministración. Eso de tal manera puede afectar su testimonio, su reputación. Pues él lo que hacía es que daba ofrendas y sacrificios para poder como que tapar el asunto. Y esto es la cosa que está pasando en la familia, muchas familias, tapamos el asunto. Y cuando tú comienzas a tapar el asunto, vas a tener que seguir tapando. Esto pasa en las películas reales de la medieval, de las familias de línea de sangre, de lo que los herederos, ¿te acuerdas, verdad? Esas películas, y eso pasado en la Biblia, que comienzan a tapar y cosas ocultas, pero si no se corrige a tiempo, yo creo que tú entiendas algo. Debemos corregir a tiempo y debemos darle conocimiento pleno a nuestros hijos de quién es Dios. El lado bueno, pero también el lado de justicia, de corregir. No malo, porque Dios no es un Dios malo. Lo que pasa es que Dios corrige. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, Dios es un Dios que corrige, que Dios, que forma, que tiene carácter. Y aquí es algo, no se trata de tu ministerio, no se trata de tu iglesia, no se trata de tu título, no se trata cuán grande. Yo te felicito y te honro porque eres un pastor o pastora que te ha forzado con mucha fuerza a lograr llegar donde tú estás. Pero yo te estoy tratando de decir que la familiaridad es algo que tenemos que cuidarnos, porque está es cuando tú comienzas a decirte por tu nombre y tú eres pastor de una iglesia, le das la sobreconfianza a la gente de tu iglesia. iglesia, a llamarte por tu nombre regular, a compartir normalmente, pero entonces cuando tú lo vas a corregir, no te ven como pastor, te están viendo como amigo, no hay una honra, no hay un respeto. Pero es importante que como líder tu círculo sea pequeño. Es importante que tú como líder, tú no puedes estar muy dado a la gente y permitiendo que la gente entre a tu casa, y tienes que tomar decisiones para que la gente no se familiarice. Esto no se trata de que tú eres más que ellos, o no eres un pastor que huele oveja o pastora que no huele oveja. Simplemente esto es algo que tú tienes que tener cuidado, porque esto va a traer una consecuencia y afecta la unción que tú operas y la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Así que nosotros seguimos leyendo sobre el pecado de los hijos de Eli. Eran hombres que impío, que es una persona impía, una persona que no le sirve a Dios, que peca, que no tiene una vida de temor a Dios. Una persona impío, viene de la palabra impiedad, ¿ok? Viene de la palabra impiedad. Una persona impío es una cosa que no es limpio, ¿ok? Que no es algo, viene de sucio, de pecado, de separación, de que una persona lamentablemente que es impía, no tiene un conocimiento pleno de lo que es el amor de Dios, de lo que es servir a Dios. Y esto es algo, ¿cómo es posible que un sacerdote, un hombre de tanta influencia en la nación de Israel, como fue Elí, cómo es posible que Elí permite esto? Que permite que sus hijos no tengan, mira, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de tres dientes, mira, lo metía en el perol, en la olla y en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba ese garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, ¿ok? De esta manera hacían con todo Israel. Escucha bien esto, con todos los israelitas, ¿ok? Y venía así, mira lo que dice el versículo 15 de ese capítulo 2. Mira lo que dice. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía a que sacrificaba de carne que asal para el sacerdote, ¿por qué no tomará de ti carne cocida, sino cruda? Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Miren esto, miren esta situación. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de estos jóvenes. ¿Sabe? Ellos estaban robando. Oye, no tienen conocimiento de Dios, pero sin embargo están envueltos en los sacrificios. Están envueltos en los holocaustos. Ahora, esto es algo bien peligroso, porque estaban disfrutando. Y esto, yo creo que tú entiendes, esto no es un mensaje de que te estoy confrontando, te estoy tratando de corregir tu casa. No, te estoy trayendo una reflexión sobre este tema que no se está hablando. Y entonces están las consecuencias, y cuando ya están las consecuencias, nos comenzamos a frustrar y nos paralizamos y decimos, ¿dónde está Dios? Oye, Dios siempre está. Nosotros tenemos que reevaluar nuestro círculo íntimo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Que ellos están envueltos en todo lo que es la comida, los sacrificios. Y si venimos a actualizarlo en el 2020, estamos hablando del dinero de la ofrenda. ¿Sabes? Ellos tenían una participación, ellos tenían un acceso por ser hijos. Estos muchachitos, oye, tú tienes a tu ser hijo de pastor, a tu ser hija de pastores, tú tienes un acceso a lugares de la oficina, tienes lugares, ¿sabes? Tú eres hijo de los pastores, tú tienes participación en la adoración, tienes participación en diferentes tipos de ministerio o lo que sea, ¿me entiendes? O lo que sea, ¿sabes? Ellos tenían acceso a los sacrificios. Y cuando tú tienes acceso a los sacrificios, es importante que tú entiendas, esto es algo serio. Esto es serio. Porque si yo tengo acceso a algo tan santo, a algo tan poderoso, pero yo mi mente era que yo me quiero llevar para mí. Yo no. ¿Sabe? Mira lo que decía. Dice que era tan grande el pecado de estos muchachos porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sabe? No. Yo creo que tú entiendas algo. No solamente en ofrenda económico, sino en devoción, en tu adoración. Estamos hablando, si nosotros actualizamos, acuérdate que en los tiempos de antes se hacían sacrificio con holocausto, con alimentos. En esta ocasión, si lo actualizamos en 2020, ya no se sacrifica con alimentos, se sacrifica como el cuerpo, cuando se ayuna, y se sacrifica con alabanza, adoración, pero de tu boca y con la economía, con la ofrenda, económicamente hablándote. ¿Qué te crees? Que estos hijos, a ser hijos del sacerdote, ellos tenían acceso al sacrificio, acceso a la ofrenda, a ese lugar, pero ellos querían para ellos lo mejor. Y eso a Dios no le gustó, a Dios no le agrada. ¿Me están entendiendo lo que te quiero decir? ¿Sabes? De tal manera, por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que cuidarnos de tal manera que no podemos ni familiarizar ni con nuestros propios hijos. Porque si ellos tenían acceso a la ofrenda, acceso al sacrificio, ellos también tenían que tener el temor y el conocimiento. Pero la Biblia dice que ellos no tenían conocimiento porque para Dios, que tú no tengas conocimiento, es que realmente tú robas a Dios. Le estás robando, estás alterando la ofrenda, estás quitando lo que no se supone donde tú. Eso es algo santo para Dios. Y los hijos de Elí representan una generación que no le teme a lo de Dios. Y esto es peligroso porque es una generación que se está levantando donde han perdido el temor a lo que es lo santo, a lo que es lo separado, a lo que es la adoración, lo que es lo que más que a Dios. Mira, eso es donde Dios redimía el pecado de la persona a través de la ofrenda. Había, para esa época era redención, ahora tenemos a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo ponemos en 2020, esta gente estaba en el altar, estaban en la adoración, estaban envueltos en todo lo que es el servicio de la iglesia, y aún estando envuelto en el servicio de la iglesia, su vida no le agradaba a Dios, su vida no daba el grado, no estaba cualificado. Entonces, ¿dónde nosotros es que no lo paraste a tiempo? No lo paraste a tiempo. Porque lo seguiste dejándolo, y no puedes seguir dejándolo. Tenemos que cortarlo de la raíz. Estas son cosas que realmente se hace difícil comprender. ¿Y por qué? Porque seguimos alargando. ¿Por qué es esto? ¿No? ¿Por qué tiene título? ¿Por qué tiene ministro? Porque Dios. No, yo creo en la misericordia de darle oportunidades. Yo no creo en eso de que. Seguir dejando a la persona, ¿sabes? Yo creo, porque yo soy un vivo testimonio de una persona que aún tuvo misericordia de mí, tuvo gracia y tuvo perdón y me ayudó a levantarme y restaurarme. Pero aquí yo no tuve un papá o una madre que estaba en la iglesia, y donde yo fallé fue dentro de la iglesia. Yo me crié en la calle, en el mundo. O sea, yo te estoy hablando a la gente que están siendo criados dentro de la iglesia y cómo la familiaridad está matando los ministerios. Está matando los ministerios. No, está matando los ministerios. Está matando familias ministeriales. Los hijos de Elí perdieron temor. Los hijos de Elí representan de lo que participan, pero no tienen conocimiento. Cuidado, esto está poderoso. Esto está, wow. This is powerful. Yo creo que este podcast, este va a tener varios capítulos, porque ya estoy llegando a los 30 minutos y quiero terminar a los 30 minutos. Ya es un minuto. Y dice que era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. A ese nivel llegaron estos muchachos, a menospreciar. ¿Sabe? Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, tenemos que enseñar el valor de todo, de las ofrendas, de la adoración, de la palabra, a nuestros hijos espirituales, aún los que están dentro participando de la música, participando del sonido, participando en el equipo de media, participando en lo que sea en el parking. Tenemos que conversar con ellos y cómo deben ellos valorizar y honrar y cómo debemos mantener en la danza, lo que sea. Esto es algo que tenemos que no permitir que dentro de nuestras familias y nuestras congregaciones entra la familiaridad, porque la familiaridad trae pecado y el pecado trae muerte. Y cuando el pecado entra, trae falta de visión, trae consecuencias de pecado y trae destitución. Y se levanta un Samuel. Es necesario que se levanten los Samueles. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, que se levanten los Samueles. Pero la realidad de lo que te estoy hablando y que estoy tratando de proyectarte es más allá que se levante un Samuel. Es cómo llegó a Samuel. Cómo Elí perdió su posición, perdió su legado. Oye, no solamente, yo creo que tú entiendas, Dios no quiso darle tratos con él ni con sus hijos. Esto fue una cosa increíble. Bueno, vamos a seguir conversando en la próxima. Oye, muchas bendiciones, gracias. Estos son los profetas de la calle. Estamos contentos y bien bendecidos en este podcast que podemos seguir alcanzando a la gente. Así que recuerda buscarnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, bien importante en Instagram, a través de Randy Rama Fructífera, ¿ok? Y ya tú sabes, estamos contentos. Así que espera el próximo episodio aquí en los profetas de la calle, en lo que es estos temas de la familiaridad. Así que de los hijos de Eli, seguimos trayendo palabra fresca para ustedes. Bendiciones.